Una vez más, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Verso 12. Y nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Y el verso 13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Padre Celestial, permítanos en esta tarde ser guiados en su palabra, que sea expuesta con claridad, Señor, y que haga esa obra en cada uno de nuestros corazones, Señor, conforme a su propósito. Amén. Bien, después de leer los pasajes respectivos para el día de hoy, en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 9 al 13, amados santos, tal vez no sería de más preguntar qué es el Evangelio, porque vemos a lo largo de estos pasajes que el apóstol Pablo habla de que os predicamos el Evangelio. ¿Cómo definimos al Evangelio? Bueno, la proclamación es la proclamación del mensaje de la obra de Cristo y la cruz. La persona y la obra de Cristo conforman la sustancia del Evangelio cristiano. Es algo que nosotros debemos tener muy claro. Es la proclamación del mensaje de la obra de Cristo y la cruz. ¿Se recuerdan el apóstol Pablo llevando el Evangelio a los Corintios? Cristo y la cruz. ¿Y cómo proclamamos este mensaje? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la vida del apóstol Pablo nos muestra ya en Hechos 9, 20 al 22, que él enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Y qué predicaba? Que era el Hijo de Dios. Todos los que le escuchaban estaban atónitos y cuestionaban, ¿no es acaso este hombre el que había venido para acá a buscar y llevar a la cárcel a los que invocan el nombre de Cristo? Pero dice la Escritura que Saulo se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Una vez más, estamos hablando de Saulo al inicio de su ministerio. Predicaba a Cristo. ¿En dónde? En las sinagogas. El argumento que Cristo era el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías esperado por el pueblo, confundía a los judíos que moraban en Damasco. Pero Saulo, a través de las Escrituras, demostraba que Jesús era el Cristo. Entonces, debe estar claro para nosotros lo que es el Evangelio, porque eso es lo que Pablo está exponiendo aquí a los tesalonicenses. Estudiaremos este pasaje, mis amados hermanos, en tres encabezados. El tema de este pasaje, el título, es el Evangelio proclamado, testificado y recibido. En una forma más larga, el Evangelio proclamado con un alto costo, testificado por el carácter ministerial y recibido como la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Y vamos a dividirlo de esa manera, en tres encabezados. Una vez más, el Evangelio proclamado con un alto costo, el Evangelio testificado por el carácter de sus mensajeros y el Evangelio recibido como la verdadera palabra de Dios que actúa en los creyentes. En los versos, En el verso 9, primera carta a los Tesalonicenses 2:9, nuevamente leemos: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 9. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Proclamaba el Evangelio, y lo hacía en trabajo y fatiga, trabajando de día y de noche, en medio de dificultades, adversidades y grandes oposiciones. ¿Vale la pena este alto costo en cuanto a la proclamación del Evangelio? A Pablo le vemos trabajando como fabricante de tiendas a fin de ganarse la vida, para poder ministrar a la gente sin ser gravoso a ninguno de ellos. El apóstol Pablo va, lleva el mensaje a los Tesalonicenses, y es Pablo quien él era hábil construyendo tiendas, se gana la vida de esta manera, proclama el Evangelio y no es gravoso a ninguno de ellos. ¿En qué sentido gravoso? Que él mismo trabajaba con sus manos y sustentaba ese ministerio. Aunque es cierto que el predicador del Evangelio tiene derecho a ser sustentado económicamente por otros cristianos, es también muy llamativo verle ceder este derecho de vez en cuando, como en el caso de Pablo, si es necesario. Es la palabra sería encomiable, es decir, es admirable que Pablo haya cedido este derecho. Amados santos, el mismo Señor Jesucristo, cuando comisionó a los 70, Él les dijo: no lleven nada, no se preocupen por lo que van a alimentarse o dónde van a descansar. Lleven el mensaje en la casa donde los reciban y los escuchen, posen allí. Donde no los reciban, salgan y sacúdanse el polvo de sus ropas. Pero el Señor no los lleva, el Señor los manda a proclamar el mensaje cuando el Señor comisiona a los 70, y el cuidado de ellos era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estaban viviendo del Evangelio. Entonces debe estar claro eso en nosotros. Pablo, él tomó la decisión cuando llegó donde los Tesalonicenses a él mismo sustentarse. Tenía habilidades con las manos para hacer tiendas. Bueno, vamos a hacer nuestras tiendas. Yo me imagino, dice la escritura, que trabajo, que era su trabajo, pero también era fatiga, trabajando de noche y de día, dice. Ustedes se imaginan, ¿no? El apóstol Pablo, tal vez trabajando en la noche las tiendas y en el día exponiendo el mensaje del Señor. ¿Qué tiempo lo hizo? Creo que, si no me equivoco, fueron aproximadamente un mes que estuvo con los Tesalonicenses. Un mes aproximadamente. Entonces debe estar claro que el predicador del Evangelio tiene derecho a ser sustentado económicamente por otros creyentes. En el caso de Pablo, él había renunciado a su derecho por no ser gravoso. Un verdadero ministro de Cristo seguirá predicando el Evangelio tanto si recibe sustento económico como si tiene que trabajar para financiar sus actividades. Estas expresiones que vemos en el versículo que leímos, trabajo y fatiga de día y de noche, el Evangelio no les costó nada a los Tesalonicenses, pero sí mucho ¿a quién? A Pablo. Le costó mucho a Pablo. Por eso hablamos de el Evangelio que es proclamado con un alto costo. Ahora, Pablo no pidió definitivamente dinero a los Tesalonicenses, sino que vivió de lo que ganaba. Hay otros pasajes que nos muestran claramente, como Hechos 18:3, que dice la Escritura que trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En Filipenses 4:16, vemos también que, aparte del oficio, él también recibía donaciones o donativos de parte de otros creyentes. Entonces, Pablo no pidió dinero a los Tesalonicenses, sino que vivió de lo que ganaba y de lo que enviaron otros hermanos, como los Filipenses, en el capítulo 4 y verso 16. Dice ahí: aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Así que sus motivos no podían ser cuestionados, como el caso de los falsos maestros que siempre buscaban dinero a cambio de su servicio. En 1 Pedro 5:12, el apóstol Pedro es claro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En el caso de Pablo, trabajaba con sus manos, y usted va a ver alguno de los propósitos por el cual él lo hacía y tomó esa decisión, pero también es interesante que él recibía de otros creyentes para su ministerio. No se preocupaba en ese asunto. No hacía su labor por algún tipo de ganancia deshonesta, como sí había el caso de otros predicadores que sí buscaban dinero a cambio de su servicio. ¿Cuál es el argumento del apóstol para mencionar su trabajo y fatiga? ¿Por qué él hace ese énfasis de trabajar de noche, de día, usar sus manos? ¿Por qué renunciar a este privilegio, o podemos decirle a este derecho que había para vivir del Evangelio? En Hechos 20, 30 al 34, perdón, 34 al 35, dice lo siguiente: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué dice al final? Preste mucha atención. En todo os he enseñado, verso 35 de Hechos 20, que trabajando, él ha enseñado esto, que trabajando así, ¿así de qué manera? Bueno, tengo mis manos, puedo yo mismo hacer actividades, no voy a estar vago, ocioso, puedo hacer cosas. Trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí se da cuenta una razón por la cual Pablo renunció a ese derecho cuando estuvo con los tesalonicenses? Les estaba enseñando. Tal vez acostumbrados a los falsos maestros que sí exigían cuestiones económicas. Viene a mi mente, y esto no lo tengo anotado, ¿no? Pero cuando conversamos con los hermanos de Pedro Carbo, allá eso es el pan de cada día. Hay muchos que se llaman pastores que a veces hacen reuniones donde vienen otros hermanos de otros lugares y buscan a alguien para que done todas las cosas que tenga. Es decir, le sacan pollo, le sacan vacas, le sacan cordero y hacen una gran celebración, y aparte de eso comienzan a pedir a todos, comienzan a pedir el diezmo. Entonces siempre se buscan a alguien que comienza bueno, es el pastor, y comienzan a dar. Una vez que ya tienen todo su saquito lleno, por decirlo así, ya no los vemos hasta después de un año o después de un tiempo. Eso pasa. Falsos maestros que se aprovechan de la ignorancia del pueblo, de la gente. Y Pablo está poniendo la diferencia. Él está llegando, él está trabajando de día y de noche. ¿Para qué? Para no ser gravoso a ellos, pero también para enseñarles que trabajando pueden sustentar a los más necesitados, enseñándoles las palabras de nuestro Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. En segunda carta a los Corintios 11:9 dice también lo siguiente: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Es decir, otro ejemplo que nos está dando, aparte de enseñarnos lo que es lo bienaventurado que es dar, también nos enseña a esperar en la provisión fiel de Dios. Tal vez no con los tesalonicenses, pero teniendo la seguridad de que el Señor podía mover otros hermanos para que puedan sustentar sus necesidades, como bien sucede con Pablo. En este caso, hermanos que vinieron de Macedonia, y por eso él no quería ser gravoso, porque de alguna forma Él esperaba en la providencia del Señor su sustento, porque Dios es fiel, amados santos. Yo sé que usted dirá, pero bueno, pastor, yo no soy un oficial cualificado. El principio es válido. Porque si un siervo, un pastor, un oficial, un anciano, vive del evangelio, tiene que esperar en providencialmente en el cuidado de Dios. Si ha sido cualificado, mire, si ha sido llamado por Dios, si ha tenido un llamado interno en el corazón para esta obra, y si ha sido cualificado por una iglesia, ¿quién lo sustenta? ¿No es Dios quien sustenta a sus siervos? Pablo podía descansar. Bueno, tenía sus manos, pero no solo para suplir sus necesidades, sino también para enseñar lo que es lo bienaventurado, que es dar que recibir. Pero también esperaba en la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que era un servidor de Cristo. Y es el Señor quien sustentaba su ministerio. Y usaba a otros hermanos en otros lugares para hacerlo. En el 1 Corintios 9:12 también dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al evangelio. ¿A qué derecho se refiere? Al derecho de poder ser sustentado económicamente por los hermanos. En 1 Corintios 9:12, él, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Acuérdense que había falsos maestros que sí venían y le sacaban el jugo a toda la gente. Pablo no pone tropiezo, enseña la gracia de Dios, la obra de Cristo en cuanto al dar, y también espera providencialmente en el cuidado de Dios al ser un hombre llamado por Dios. Entonces, ¿cuál es el argumento del apóstol para mencionar su trabajo y fatiga? No ser carga para los nuevos creyentes, no poner obstáculos al evangelio. Y ellos deben ser enseñados, en el sentido de que, amados hermanos, los que viven del evangelio, los que predican el evangelio, viven del evangelio. Si hay algún hermano que decide rehusar ese derecho, no lo hace para que ustedes lo entiendan de esa manera. Deben sustentar a sus ministros. Pero yo me imagino, parafraseando al apóstol Pablo, tomando sus palabras, el apóstol Pablo diciendo: pero yo quiero enseñarles algo diferente. Entonces, ¿no era carga para los nuevos creyentes, tomando en cuenta también los falsos maestros que había? ¿También era un ejemplo de servicio fiel, especialmente ayudando a los más necesitados? Y como ya dijimos también, con respecto a los falsos maestros que por avaricia hacían mercadería del evangelio con palabras fingidas, como lo dice 2 Pedro 2:3. Pero también para mostrar la provisión fiel del Señor, como sucedía con los macedonios. Por esa razón podemos ver que Pablo argumenta y menciona su trabajo y fatiga, pero también está mostrando la providencia de Dios en cuanto a su cuidado. Y amados hermanos, eso es un principio para todos nosotros. Sí. El apóstol Pablo nos está enseñando esto. ¿Cómo nosotros entonces no vamos a vivir también de esa manera? No afanados. Aprender a contentarnos con lo que hemos recibido de parte del Señor. Siendo buenos administradores de los recursos que hemos recibido del Señor. Tanto si hay abundancia como cuando hay escasez. Hay principios aplicables que es para todos los creyentes. Ahora, ¿por qué decir que este evangelio fue proclamado con un alto costo? Definitivamente, cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, habló sobre un alto costo en cuanto a lo que es proclamar el mensaje, hablando ministerialmente. Ahí en Lucas 9:57-62 dice lo siguiente: yendo ellos, uno le dijo en el camino al Señor: te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Verso 59. Y otro le dijo, perdón, y a otro, y dijo a otro, el Señor le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, verso 60, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Verso 62, y Jesús le dijo, ninguno que, poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. Perdón, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Un comentario apropiado para esto dice lo siguiente, los seguidores de Cristo no están hechos de un material medio cocido ni de sentimentalismos de ensoñación, sueños. No pueden dejar que ninguna consideración hacia la familia o los amigos, por muy legítima que sea en sí misma, los aparte de una total y completa entrega a Él. La expresión no es apto para el reino, no se refiere a la salvación, sino al servicio. No se trata en absoluto de una cuestión de entrada al reino, sino de servicio en el reino después de haber entrado en el mismo. Nuestra idoneidad para entrar en el reino reside en la persona y en la obra del Señor Jesús. Y no hay rival, ni comodidades, ni trabajo secular, ni familia o amigos. Cuando escuchamos este tipo de pasajes y la enseñanza de nuestro Señor en su ministerio público, amados hermanos, definitivamente entendemos que no se está refiriendo a la salvación de las almas, pero se está refiriendo al servicio. Al final dice, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Usted entiende la figura del arado? ¿Entiende? Yo tocaba este pasaje con los hermanos allá en Pedro Carbo y decía, claro, pastor, pues ponemos la mano en el arado porque está haciendo el buey ahí, están haciendo los surcos y el que en medio mira para atrás se va de lado. Y es difícil parar al animal de ahí. Nunca va a poder terminar, no va a hacer las cosas bien. Entonces, hay algunas situaciones aquí que el Señor presenta con respecto a esto. Habrá algunos animadísimos. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen guaridas. Las aves nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recortar la cabeza. El compromiso de nuestro Señor para proclamar el mensaje era tal que él no ponía su ministerio para tratar de buscar algún tipo de comodidad. Aún los animales de la naturaleza tenían cómo descansar, pero él tenía muy claro su obra que había venido a esta tierra. Y tal vez otro le dijo, déjame que entierre a mi padre, y puede ser hasta algo muy válido. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú anuncia el reino de Dios. Es decir, quiero que ustedes vean que siempre hay una prioridad en cuanto a la proclamación del Evangelio. Yo quiero que entiendan algo, porque alguno podrá pensar y decir, bueno, si está hablando del servicio, eso no me compete a mí. Amados hermanos, el servicio cristiano es esa parte de nuestra vida que viene como una evidencia clara de la salvación que tenemos en Cristo. Tal vez el Señor no te llame para un apostolado como lo hizo con Pablo, dando a entender que obviamente hoy hay falsos apóstoles, pero un ministerio tal vez donde tengas que proclamar y viajar por todos lados, pero fuera de eso, tiene que haber una disposición en cuanto a la obra de la proclamación del Evangelio, que sí es clara para la iglesia del Señor. Imagínate, estos que se excusan aquí, que el Señor los está llamando, y tú a veces que en tu casa puedes pasar una semana, ¿y a quién le has hablado el Evangelio? Yo quiero que tú mismo reflexiones, en esta semana, ¿a quién le has hablado el Evangelio? Y tal vez no lo has hecho como el apóstol Pablo, en medio con un alto costo, en medio de trabajo, fatiga. No lo has hecho así. A lo mejor lo hiciste de una manera muy cómoda, si es que lo hiciste o no lo hiciste, no sé. Pero no podemos nosotros decir, ah, pastor, eso es servicio, eso está, yo ya estoy salvo. Ten mucho cuidado, porque aquel que ha sido salvo debe entender que el llamado para proclamar el evangelio es para todos los creyentes. Es para todos los creyentes, amados santos. La labor que tú tienes de proclamar a Cristo y mostrarlo es parte de ese servicio cristiano. Estar en tu iglesia local y ser edificado es parte de ese servicio cristiano. Reunirte con los creyentes dentro del cuerpo de Cristo es parte del servicio cristiano. Y puede alguien decir, pero son motivos válidos. Pero el Señor está llamando y está diciendo, ven, hazlo. Pero a veces podemos estar muy ligados a cuestiones emocionales. La respuesta del Señor en el caso que del que dijo, deja que entierre a mi padre, ¿cuál es? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. A la final lo van a enterrar. Pero si el Señor te ha llamado y tienes un ministerio y una responsabilidad mayor, eso es primero. Yo sé que puede ser duro para algunos porque dice, usted no, ¿cómo va a entender? O sea, que no tenemos que ni siquiera llorar por los que amamos. Yo no te he dicho eso. Miren lo que el Señor está exponiendo en cada caso de estos. Y al otro que le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y ahí le dice, ninguno que pone su mano en esta labor de servicio, de proclamar la palabra de Dios, y está mirando hacia atrás porque están anhelando cosas todavía de su vida pasada, o no fijando su corazón en la obra que quiere Dios, no es apto para el reino de Dios. Así dice, no es apto. Entonces, amados hermanos, Jesús habló sobre este alto costo del evangelio. Pablo lo entendió. Los apóstoles lo entendieron. La iglesia del primer siglo lo entendió. Nosotros no vivimos un tiempo parecido, amados santos, pero si aquí hubiera persecución y nos llevaran a la cárcel, y algunos como Esteban mueren apedreados, otros como Jacobo ejecutado, ¿qué pasaría? ¿Cuántos estuvieran reunidos? ¿Cuántos fueran fieles al día del Señor? Una pandemia nos asusta. Y verdaderamente por cuidar la salud del hermano, en ese sentido nos enfocamos en guardar la vida. Pero, y como siempre les he dicho, y usted me va a decir que soy cansoso en eso, ¿por qué en nuestras actividades seculares no pensamos de la misma manera? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo secular tiene mayor peso para mí que lo espiritual? ¿Por qué si tengo que trabajar y estar ahí, no hay problema? Hay un alto costo. En ningún momento el Señor no nos dice lo contrario. Tal vez hoy la religiosidad y el evangelismo suave nos muestra esas alternativas donde no hay un alto costo, pero lo hay. Pablo le enseñaba eso a los tesalonicenses. Yo puedo hacerlo con mis manos, puedo ayudarlos también. Más bienaventurado es dar que recibir, el Señor lo enseñó. Y también tengo la providencia de Dios, porque fui llamado y escogido por Él. Y si Él me llamó, Él me dará la provisión necesaria. Y no quiero ser gravoso a ustedes. No. Pues yo sé que hay muchos falsos maestros que solo están pensando en el dinero y sacar dinero en la ignorancia del pueblo, pero no quiero ponerles tropiezo. Ese era el argumento de Pablo. Y por eso, ¿qué le tocó a Pablo? Un alto costo. Un alto costo en la proclamación del evangelio que lo vemos en todos los siervos de Dios. Y por favor, una vez más, usted no se saque de ese grupo. Ah, no, yo no soy ni apóstol, ni pastor. Eso es para usted. En su labor de servicio, usted tiene que rendir cuentas también. Usted piensa que ya soy salvo, y vengo a la iglesia, escucho mi mensaje, y no hago nada más. Para poder usted tener una labor de servicio claro, mire cómo unimos todos los mensajes. Debe tener una iglesia en la cual tenga compromisos y responsabilidades. ¡Oh, pastor! Otra vez la eclesiología. ¡Amén! ¿A dónde lo vamos a ubicar entonces? ¿A dónde? Si no le gusta rendir cuentas, ¿a dónde lo ponemos? ¿En qué lugar quiere estar? Porque tal vez alguno pensará, y eso hay, esos predicadores itinerantes. No tienen iglesia, pero sí proclaman el evangelio. Usted los ve por todos lados. La pregunta es, ¿qué dice Dios con respecto a eso? ¿Pablo fue así? ¿Pablo no recibió, se encontró con Cristo camino a Damasco? ¿No estuvo ciego? ¿No vino Ananías, impuso las manos? Y una vez que recibió a Cristo y después de pasar un tiempo de meditación, ¿qué lo ve a Pablo haciendo? Predicando la palabra de Dios. ¿A dónde? En las sinagogas. Hablando de Cristo, mostrando por las Escrituras que es el Hijo de Dios. Y luego se une con los hermanos, buscaba cómo estar con ellos. Y aproximadamente después de 15 años, en Hechos 13, la iglesia orando, el Espíritu Santo envía a Pablo y a Bernabé para la obra que los he mandado. Oiga, ¿Pablo acaso no tenía ninguna iglesia? ¿Pablo lo hacía por iniciativa propia? Su labor de servicio no puede estar desligada de una iglesia local. Si Dios te ha dado un llamado para la enseñanza, para la exhortación, para el dar, para la misericordia, Romanos 12 habla de eso, Primera de Corintios, los diferentes servicios que tenemos en la obra del Señor, los diferentes dones que el Espíritu Santo nos ha regalado, ¿dónde los vas a ejercer? Si no es en el cuerpo local de creyentes. Amén. Pero asimismo, hablamos de que el evangelio era proclamado con un alto costo, pero también el evangelio era testificado por el carácter ministerial del mensajero. En el verso 10 y 12 de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice ahí: vosotros sois testigos, Pablo hablando, sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su gloria y a su reino. Amados hermanos, vemos el carácter irreprensible del mensajero. Es la forma identificable de una predicación cristocéntrica. Pablo puede decir, ustedes son testigos, Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Dónde vemos esto hoy? No solamente estamos viendo el alto costo en la proclamación del evangelio, sino que también el mensajero tiene un carácter irreprensible. ¿Dónde vemos esto hoy? Este carácter ministerial está claramente indicado por la conducta ejemplar del mensajero y también por el cuidado pastoral. Vemos ese cuidado en Pablo. Mire el verso 10, la conducta ejemplar del mensajero. Una vez más, sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Mire ese carácter ministerial ahí. Y mire el cuidado pastoral. Así como también, versos 11 y 12, sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Si hablamos de la conducta ejemplar, ese carácter ministerial, Esto habla claramente de cualificaciones. La Escritura nos dice claramente cómo son cualificados los oficiales en una iglesia. La Escritura también habla de cómo se cualificaba a un apóstol verdadero del Señor. Los creyentes podían testificar acerca de la conducta ejemplar de Pablo hacia ellos. Y Dios también era testigo de que él era un santo, justo, recto e irreprensible. Santo en el hecho de ser separado para Dios, para la obra, separado del pecado. Recto en carácter y conducta, irreprensible delante de Dios y de los hombres. Si el mejor sermón es una vida santa, Pablo era un gran predicador. No como otros predicadores de gran elocuencia, que a lo mejor no tienen una conducta piadosa. Entonces, está claro. Vemos, Pablo puede decir, ustedes son testigos, Dios también. Amados hermanos, ¿puedo yo también decir lo mismo? ¿Puede un siervo de Dios que está enseñando la palabra decir lo mismo? Vosotros sois testigos. Hay pastores sin iglesias, pero están predicando el mensaje. Y Dios también. ¿Cómo es Dios testigo? ¿De qué forma Dios es testigo, como lo dice aquí el apóstol Pablo? Hechos 13. ¿Qué estaba pasando ahí? Vemos a Pablo perteneciendo a la iglesia. Y el Espíritu Santo puede decir, apárteme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he enviado. ¿Podemos decir eso de los ministros hoy? Y una vez más, pastor, yo no soy ministro. Amado hermano, ¿podemos decir eso de tu carácter irreprensible como creyente? ¿Puede la iglesia dar testimonio de tu carácter? ¿Puede Dios dar testimonio de tu carácter? ¿Cómo resolvemos eso? Con una buena eclesiología. Es la manera. ¿Creyente sin iglesia? ¿Creyentes sin iglesia? ¿Pastores sin grey? Eso se ve hoy. Había una conducta ejemplar en el mensajero. Pablo puede decirlo. Ustedes son testigos, y Dios también. ¿De qué son testigos? De cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos. Irreprensible. ¿Entiendes el término irreprensible? Que no te puedan señalar y decir, pero él es pastor. Él es hermano. Claro, está en la iglesia, levanta las manos y todo. Oiga, pero eso es el domingo nomás. ¿Y el resto de la semana? ¿No le gusta estar reunido escuchando malas conversaciones? ¿No trata mal a la esposa? Y bueno, alguien me podrá decir, pero pastor, siempre el varón. Bueno, y la hermana también, está en la iglesia. Pero una vez que ya termina la iglesia, bienvenida la murmuración, el chisme y todo. Hace años nosotros, una sorpresa para una persona que se reunía con nosotros hace años, para que nadie busque a nadie aquí. Bueno, que lo hable su manera de vestirse y todo en la iglesia del Señor. Pero un día, oh sorpresa, la encontramos en el centro comercial, con un buen chorcito hasta acá arriba. Y dice, ¿cómo es la cosa? La manera irreprensible de conducirnos para todos. Yo entiendo que Pablo está hablando y él está argumentando por el ministerio de él. Pero eso no quiere decir que usted tampoco, sí, el pastor solo es irreprensible. ¿Y usted? Yo no soy pastor. Eso sería un pensamiento no bíblico. Usted también debe ser irreprensible en su vida y en su carácter, en su conducta ejemplar. Pero asimismo también Pablo mostraba un cuidado pastoral, como lo leímos. El hecho de preocuparse, en los versos anteriores hablaba de una madre como nodriza, ahora lo hace como un padre que exhorta a sus hijos, que los consuela. Eso es un carácter que habla de ese llamado interno que reciben los ministros de Dios. Usted entiende esto, ¿no? Hablando de un ministro, de un oficial de una iglesia, hay un llamado interno. Hay un llamado por preocuparse por las almas, por cuidar del otro, hermano, por exhortarlo. Pero también hay una cualificación o un llamado externo donde la iglesia reconoce ese don de Dios. Pablo tenía ese llamado interno, ese cuidado pastoral, ese amor por los hermanos de Tesalonicenses como un padre a sus hijos. Ese carácter como el padre a sus hijos los exhortaba para que viviesen una vida santa, los alentaba a proseguir para el Señor a pesar de las persecuciones, y testificaba acerca de la bienaventuranza que hay en la obediencia conforme a la voluntad de Dios. Oiga, créeme, a mí me sorprende mucho esta carta. Es una predicación de un mes. Amados hermanos, un mes. Pero no lo vea como algo humano. Acuérdese, en el contexto de Hechos, cuando empezamos la carta, ¿quién lo lleva a Pablo allá? Es Dios. ¿Se recuerda la visión de Pablo, el varón macedonio? Un sueño. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Y para allá van. Vemos ahí Dios obrando soberanamente, llevando el evangelio. ¿A dónde? A donde Dios quiere que lo lleves. Por eso cuando hay el hambre por la palabra, amados santos, ¿qué tiempo puede haber para una predicación que produzca el fruto necesario conforme a la voluntad de Dios? No estoy hablando de un discipulado que puede durar más tiempo. Recuerden que Pablo se quedó en algunos lugares varios años, como en Efesios. ¿Y se despide de quién? De los pastores. Es un discipulado. Pero en cuanto a la predicación, predica en el Areópago. Y aunque unos le dicen, ya te escucharemos en otro momento, había unos que se quedaron ahí. Háblanos, queremos saber. En otra ocasión, predicando, y Dios abre el corazón, abre la disposición para escuchar a Pablo en Lidia. Si se da cuenta, cuando está la obra de Dios, y debemos identificar eso. Si usted está llevando el evangelio a las mismas personas por varios años y lo sigue rechazando, yo creo que no estamos siendo apercibidos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, en ese carácter pastoral, en ese carácter de cuidado, Pablo podía exhortarlos a ellos. Dice ahí, los exhortaban, los consolaban, y es importante que también dice que y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. Pablo usó estas tres palabras para describir su relación paternal con los tesalonicenses, puesto que ellos eran sus hijos en la fe. Y una vez más, en un mes. A veces uno dice, a veces yo puedo como pastor tener varios años, y aunque, amados hermanos, yo les he dicho muchas veces, ustedes tienen aquí a alguien que ustedes pueden llamar a cualquier hora. Y lo digo en serio, amados hermanos. Algunos piensan, no, pastor, no. Lo digo en serio. Yo no voy a ignorar a una necesidad que pueda haber en la iglesia local, especialmente si son los hermanos miembros y aquellos que están trabajando con compromiso. Pero esta relación paternal, de estar ahí para ellos, de ser como un padre para ellos, un padre amoroso. Puede haber mucho tiempo que conozca a muchos de ustedes, pero a lo mejor algunos de ustedes no tienen esa confianza. Cuando la Escritura habla de eso. Habla de una iglesia local, de una pertenencia familiar. El apóstol Santiago es claro. Si alguien está enfermo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el enfermo? Sí, yo sé que tiene que llamar al doctor, ¿no? Pero ¿qué más tiene que hacer? A veces uno no sabe. ¿Cómo estás, hermano? ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo así? Y a veces he hablado con ellos, pero Las cosas de su vida son muy cerradas y herméticas. En un mes, Pablo tenía un carácter paternal para estos amados hermanos de Tesalonicenses. Un mes. Para que él pueda decir, los exhortamos, los consolamos a cada uno de vosotros y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios. Mire, cuando él tiene que salir, porque comienza la persecución en Tesalónica, es una separación tan dura para él, que en su mente sigue pensando en los tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica, los hermanos, y cuando escucha el mensaje de los colaboradores de Pablo, sí, están allá, y a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, siguen fieles. A pesar de que unos han muerto, siguen fieles. Y Pablo comienza y le escribe, llévales esta carta. Miren el deseo. Cuando hay un cuerpo de creyentes que está en la voluntad de Dios y que necesita ser edificado. Ese cuidado pastoral habla de un encargo también. ¿Cuál es el encargo? Que andemos como es digno de Dios. Y esto implica, dentro de ese carácter pastoral, rendir cuentas. Ahí en Efesios 4, 1 al 6, dice la Escritura, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, miren, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo tienes que andar? Digno, dignamente, en la vocación con que fuiste llamado. Y comienza a detallar, verso 2, con toda humildad y mansedumbre. Amén. Soportándonos con paciencia unos con otros en amor. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué tienes que decir? Amén también. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mira. Mira el detalle que da el apóstol Pablo a los Efesios. ¿Cómo debes de andar? Como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Pero si te das cuenta, importantísimo, la vocación a la que fuiste llamado. Si tú, a esta altura de tu vida cristiana, puedes decir, pastor, yo tengo la seguridad de mi llamado. Esto es para ti. Es claro. Y si no la tienes, tienes que hacer firme esa vocación y elección. Porque si no, estarás dudando de que si Dios trata contigo o no trata contigo. Pero tú puedes decir claramente, sí, yo tengo esa vocación de que fui llamado. Entonces, todo esto que Pablo le da a los Efesios y a los Tesalonicenses es para los llamados. Ellos pueden entender que deben estar con humildad y mansedumbre. Ellos pueden entender que deben soportar con paciencia los unos a los otros, aun cuando el hermano te haga perder la paciencia. Debes soportarlo, debes de amarlo, debes consolarlo, debes animarlo. Debes ser solícito. Esa palabra, tener gran solicitud en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad de tu iglesia local. ¿Y cómo guardas mejor la unidad? Una vez más, eclesiología. ¿Estando comprometido con tu iglesia local? ¿Amén o no amén? Pero si tú piensas diferente, ¿cómo entonces se aplica esto a ti? Si te das cuenta, ¿cómo se aplica esto a ti? Cuando sabes que debes reunirte en el día del Señor y no lo haces. Cuando sabes que debes participar de la cena del Señor y no lo haces. ¿Cómo entonces puedes decir amén? Yo soy solícito. Pastor, yo soy el primero. Entonces yo entiendo que tú estás comprometido con tu iglesia local. Que es el cuerpo de Cristo localmente aquí. Pero asimismo también, hemos hablado del evangelio proclamado con un alto costo. Hemos hablado del evangelio testificado por el carácter de sus ministros. Pero Hablamos también del Evangelio que es recibido como la palabra de Dios y que actúa en los creyentes. Ahí el verso 13 de primera de Tesalonicenses 2 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amado hermano, la certeza de escuchar un mensaje bíblico, en esa certeza debes considerar lo siguiente. Si hay un evangelio proclamado con un alto costo y es testificado por el carácter de un ministro conforme a la palabra de Dios, ahí tendremos entonces un evangelio bíblico que va a actuar en los creyentes y es recibido como la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué vamos a dudar de que no sea la palabra verdadera de Dios? Si estamos viendo el carácter del ministro, si estamos viendo el alto costo que tiene esa predicación. Claro, lo contrario indicaría que es un evangelio a lo mejor adulterado. La mayoría de nosotros queremos que los otros crean lo que decimos sencillamente porque lo decimos. Pero la palabra del hombre es un débil fundamento para la fe. Solo se puede confiar plenamente en Dios y es solo cuando confiamos en su palabra que se producen resultados en los corazones y en las vidas. Una vez más, una cita que me gusta siempre traer presente. Primera carta a los Corintios 2, 1 al 5. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, dice el apóstol Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, miren, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la palabra, ese es el evangelio recibido como la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Tal vez un falso ministro se va a sentir tentado, wow, tengo a los corintios y esta gente es filósofo. Les voy a hablar de Cristo y la cruz, pero también les voy a hablar de las vivencias que yo tuve ahí en el tercer cielo. Les va a encantar. Pero un verdadero ministro de Cristo, aún frente a una audiencia tan compleja en su pensamiento, mi mensaje es Cristo y la cruz, el evangelio, lo que vimos desde un principio, el evangelio, Cristo y la cruz. Y no les voy a hablar de nada más diferente. ¿Para qué? Para que la fe que Dios pueda poner en ustedes, porque la fe es un don de Dios, esa fe esté fundamentada en Dios y no en la sabiduría y en la elocuencia de los hombres. ¿Eso sucede? Claro que sucede. Claro que pasa en las iglesias. Primera carta a los Corintios habla de eso. No, me gusta Pablo. No, a mí me gusta Pedro. Yo prefiero a Apolos. Hasta el nombre nomás, wow. Yo prefiero a Cristo. Predicaba Apolos, se llenaba la iglesia. Le tocaba predicar a Pablo, y como muchos dicen, lo consideraban poco, ¿no? Menospreciable en sus cartas, sí, muy profundo, pero en su apariencia y en su elocuencia, menospreciable. A lo mejor no había la misma recepción. Así eran los corintios. Pero la palabra de Dios, el evangelio recibido como la palabra de Dios, actúa en los creyentes. Solo la verdadera palabra de Dios es la que actúa en ellos. Todo el registro de hechos es un actuar de la palabra de Dios. Hechos 2:41, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y no estoy interesado, amados santos, por el número, por si acaso, ¿no? Algunos 3,000. Wow, si apenas somos aquí algunos cuantos, ya no sabemos qué hacer. ¿Qué será con 3,000? Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 16:14. Entonces Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 17:34, ahí predicando Pablo en el Areópago, muchos creyeron, perdón, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pablo llevando el mensaje a los griegos en el Areópago. Ese Areópago es una especie de como un teatro abierto, ¿no? Un lugar especial donde ellos disertaban muy filosóficamente. Pero ahí, Dionisio, Damaris y otros con ellos. Entonces, el registro de hechos es el actuar de la palabra de Dios. Es una evidencia clara. Una vez más, una fe verdadera es el resultado de una predicación bíblica cristocéntrica. Y esto creo que lo repetí en la mañana. Una fe verdadera es el resultado de una predicación bíblica cristocéntrica. Ahí en Romanos 10, 14, 15, 17, ya lo leímos también en la mañana. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quiénes son los enviados? Efesios 4:11. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Claro, yo sé que hay muchos que no son constituidos y están proclamando el evangelio. Pero una fe verdadera es el resultado de una predicación bíblica cristocéntrica. Como en la mañana les decía, hacen falta los adjetivos para poder entenderlo. Esto pasó con los tesalonicenses. Claramente la escritura, lo vimos al principio, eran llamados para vida eterna. Por eso Dios lleva a Pablo a llevar el mensaje y bastó un solo mes, para que esos hermanos vinieran a la fe. Ahí dice claramente, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en el poder, en el Espíritu Santo, y escuche esto, en una plena certidumbre, una plena certeza, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Una certidumbre, una certeza en ellos. Solo la verdadera palabra de Dios actúa en los creyentes. ¿Por qué? Es la palabra inspirada de Dios. Lo hablamos en la mañana también. 2 Timoteo 3:16 y 7. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseña, redarguye, corrige el camino y luego instruye en justicia. Para que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, llamado para buena obra. Es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra, divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como lo expresa la confesión bautista, con respecto a la escritura, es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Por qué iban ellos a dudar de los tesalonicenses? Si Dios los estaba enviando ya. Y el resultado es palpable, es claro. Amados hermanos, este es el evangelio que predicamos hoy. Como una pregunta, ¿es el evangelio que predicamos hoy? ¿Es un evangelio proclamado con un alto costo? Una vez más, no piense solamente en el carácter ministerial, o sea, hablando de, es un pastor el que tiene que hacerlo, un misionero, no. Póngase también usted ahí. ¿Acaso no hay primero un llamado interno para las cosas de Dios? Ese celo por el amor a la obra del Señor. Está la invitación siempre abierta. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oremos para que el Señor envíe más obreros a la mies. ¿Cuál es la excusa? Aún mis amadas hermanas mujeres, yo sé que en su rol no podrán ser pastoras, pero podrá ser una muy buena ayuda idónea de un hombre de Dios. ¿Sí entiende eso? No para usurparle el camino a su esposo, sino cumpliendo el rol que Dios le ha dado. Ayuda idónea. Es el evangelio que predicamos hoy. Es un evangelio proclamado con un alto costo. Es un evangelio testificado porque usted puede ver el carácter de sus mensajeros irreprensibles. Es un evangelio recibido como la verdadera palabra de Dios que actúa en los creyentes. Eso no lo encontramos hoy. ¿Qué tal vez vemos? Un evangelio suave, light, sin costo alguno, cómodo. Yo amo a estos hermanos de Pedro Calvo. Oiga. Yo a veces les tengo que decir, hermanos, tranquilos, nomás. ¿Sí? Yo vengo a hablarle del Señor. Y aunque lo quieran sentir hacer uno, lo quieran hacer sentir de la mejor forma, ese no es la razón por la cual yo voy allá. Aunque pasamos bonitos momentos enseñando la palabra y lo puedan hacer sentir tan bien a alguien, a veces podemos inclinarnos y perder la dirección y la brújula. Pero no vemos hoy eso. Vemos un evangelio sin costo, cómodo, de exigencias. Muchos siervos de Dios, bueno, voy a ese lugar, pero ¿dónde voy a pasar? ¿Cómo me van a atender? ¿En qué lugar voy a estar? ¿Cinco estrellas? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Tres? Vemos un evangelio sin testimonio de sus mensajeros. Eso es lo que vemos hoy. No hay testimonio de los que predican la palabra de Dios. Son reprensibles. Pero no se sorprenda. Tienen gente que los escuche. ¿Y el resultado? ¿Cuál es el resultado? Un evangelio sin costo, cómodo, light. Un evangelio sin mensajeros irreprensibles, sino todo lo contrario, reprensibles. ¿Cuál es el resultado? Un falso evangelio que solamente se acomoda a los oidores y sus deseos. ¿Acaso Pablo no lo expresó con claridad? 2 Timoteo 4:1-5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Miren cómo empieza el apóstol. Te encarezco. Piensa en esto, Timoteo. Piensa muy bien en esto. Predica la palabra. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad del oído y se volverán a los mitos, al misticismo, a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y escucha esto, cumple tu ministerio. Tú debes de saber cuál es tu ministerio. Si eres de los escogidos de Dios, si eres de aquellos que entienden el compromiso con tu iglesia local, tú debes conocer el ministerio para el cual Dios te ha llamado. El verdadero evangelio expone el corazón pecaminoso de los seres humanos. Por eso es que muchos se acomodan a evangelios que están trastocados y que solamente hacen cosquillas en los oídos de la gente. El evangelio recibido como la palabra de Dios actúa en los creyentes. Su proclamación tiene un alto costo y es testificado por el carácter de sus ministros. Y gracias damos al Señor. Dios llevó a Pablo a los tesalonicenses, así como puede llevarte a ti a algunos lugares donde necesitan escuchar un evangelio bíblico cristocéntrico. Amén.